Bueno, precisamente estaríamos empezando con 30 adolescentes, dándole esa suerte de oportunidad laboral en las tres unidades ejecutoras del Poder Legislativo, es decir, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados y en la parte de administración de esta casa. Ustedes entenderán, y quienes tenemos en INAU nuestro corazón, sabemos el momento de angustia que significa cuando se acerca el egreso de un niño o una niña que ha estado institucionalizado. Lo que implica el poder dar las herramientas para que ese egreso, después de haber pasado en muchos casos una vida en la institución, bueno, implica irse afuera, que angustia mucho a varios de los directores y directoras que estaban hoy aquí, desde dónde se va a vivir y dónde van a poder desempeñar tareas. Y esto implica un primer paso a tener una experiencia laboral, a aprender de la cultura del trabajo, y para nosotros es una alegría en lo personal porque pasé esas instancias cuando fui directora del INAU y fui también testigo de estos momentos y lo difícil que es en la vida institucional el egreso, y en lo institucional porque me parece que aquí en la Casa de la Democracia es un lugar donde tanto hablamos de equidad, que se dé un convenio de estas características va en ese sentido.
¿Cuántos jóvenes van a recibir y dónde van a trabajar?
Son 30 en principio y van a estar distribuidos en las tres unidades ejecutoras. Así que ya tenemos más o menos previsto, de acuerdo a lo que nos piden las distintas reparticiones, dónde van a estar distribuidos y bueno, y esperemos sea una rica experiencia, no solo para los chicos, sino también para todos nosotros.
Esa instancia de transición de estos jóvenes que están por salir de la institución, ¿ellos llegan con qué edad aquí y por qué periodo de tiempo van a estar realizando las tareas?
Bueno, en realidad ellos llegan de acuerdo a un estudio que la propia institución realiza. Es decir, es precisamente a través de los estudios técnicos que se determinan qué adolescentes vienen aquí a hacer esta instancia. INAU tiene convenios con otras instituciones y siempre el proceso es el mismo, es decir, técnicamente se prepara a los chicos para el egreso y hacia dónde se envía precisamente a hacer esta experiencia laboral. Respecto al tiempo, obviamente en principio es un año y se irá precisamente trabajando con ellos también desde aquí, observando el perfil conjuntamente con el INAU.
Simón, ¿qué expectativas tiene con respecto al anuncio que hará el presidente de la República el 2 de marzo ante la Asamblea General y en función de algunas críticas que han surgido del Frente Amplio con respecto al alcance que van a tener esta rebaja impositiva del IAS y del IRPF?
Pues en primer lugar me gusta destacar la instancia democrática y republicana que el presidente venga cada año al principio de la legislatura a hacer una suerte de rendición de cuentas de lo que el Ejecutivo llevó adelante el año anterior y cuáles son sus propuestas para este año. A mí me gusta destacar esos gestos republicanos a los cuales este presidente los tiene acostumbrados. En segundo lugar, bueno, siempre cada cercanía de esta fecha surge algún eventual anuncio y la verdad no nos asombran las críticas que generalmente vienen siempre de la oposición, así que obviamente le damos la importancia que tiene marcado en eso.
Puntualmente, en el caso, por ejemplo, de la reducción de estos impuestos, el Frente Amplio dice que es para un porcentaje acotado de la población, 25-20% no más, y que aquí no se está tratando aquel de, digamos, ingresos medianos o bajos. ¿Qué respuesta hay a eso?
Bueno, en primer lugar, decir, porque otra de las críticas que escuché es el tema de lo que implica la estabilidad financiera, llevar adelante una acción de estas características. Y si hay algo que tengo claro, y que tenemos todos claro, quienes seguimos adelante la trayectoria de la ministra de Economía y su equipo, es el cuidado que se ha tenido desde el inicio mismo de este gobierno de que ese equilibrio esté siempre precisamente precediendo cualquiera de las decisiones que se toman. Por lo que en esta instancia lo que se está haciendo es llevar adelante una rebaja determinada en virtud de ese cuidado que hay que tener respecto de ese equilibrio que tiene que haber en nuestras finanzas. Seguramente se irá avanzando de acuerdo a la situación financiera. Así que vamos a esperar que el señor presidente venga y nos diga en concreto las rebajas y cómo se van a efectivizar para luego hacer un balance.
¿No cree que se vaya a afectar la caja pública para llevar adelante tareas que tengan que ver justamente con población un poco más sensible?
Tal es que estoy segura que no dudo en siempre aclarar de lo que ha sido la responsabilidad en el equilibrio de nuestras finanzas, aún en momentos muy duros como fue la pandemia, y cómo se priorizó en cada una de las decisiones los sectores más vulnerables. Y avanzo un poquito más, y cómo ha sido un gobierno que ha dispuesto precisamente en lo que tiene que ver con el observar toda la sociedad, 50.000 millones de dólares anuales destinados a la primera infancia, es decir, siempre hay partidas que precisamente con el cuidado, teniendo presente una regla fiscal y el cuidado que hay que tener en las finanzas, en el momento que se toman las decisiones es cuando se pueden tomar sin afectar.
También en el Frente Amplio se dijo que es electoralista esto porque se hace un año antes del 2024.
Bueno, en realidad se hace en el momento que se puede hacer. Porque de pronto uno hubiese querido que hubiera acontecido antes y no estaban dadas las condiciones. Esas que se critican en el momento de decir que se va a tomar esa decisión, hoy por hoy se puede hacer y bienvenido sea una baja de impuestos que muchas veces se reclama, pero cuando llegan pues serán críticas.
Simón, ¿cómo empieza el año parlamentario para el Senado?
Bien, yo siempre digo que este es un año muy especial porque, bueno, ustedes que viven la vida parlamentaria saben, el primer año de esta legislatura fue muy marcado por proyectos de ley que mayoritariamente venían del Ejecutivo y que iban acompañando decisiones de acuerdo a la pandemia. El año pasado ya empezó a ser diferente, empezó a haber propuestas individuales de parlamentarios o de sectores parlamentarios y este año, obviamente, va a haber, sin lugar a dudas, una actividad fuerte ya de proyectos que provienen de los propios sectores parlamentarios.
¿Cuáles, por ejemplo?
Bueno, va a depender de las prioridades de cada sector. Nosotros en la primera semana vamos a ver si podemos concretar reuniones con los coordinadores de los partidos a efectos de conocer efectivamente, después de tener sus reuniones de bancada, cuáles van a ser esas prioridades.
¿Teme que un adelanto de la campaña política pueda generar problemas a la hora de discusión de algunos temas?
No. Aquí, en esta casa, los tiempos políticos se viven con naturalidad. Es donde se ejerce la política todos los días. Obviamente, hay una marcada intensidad cuando se acercan los tiempos de elección porque se ven perfilismos, tanto de sectores como individualidades. Seguramente en el segundo semestre de este periodo ya se empieza a notar ese periodo.
Esos perfilismos de alguna manera la pueden alcanzar a usted también eventualmente. ¿Cuándo se puede hablar de eso en concreto si es que hay una fecha?
En realidad estoy muy enfocada a seguir en la tarea de la presidencia del Senado. Es mi prioridad. Y en ese sentido estamos trabajando fuertemente. Va a ser un año muy activo. Y fundamentalmente lo que es mi obsesión es que se pueda percibir lo que significa una actividad parlamentaria que muchas veces no se ve y que tiene una agilidad marcada por los tiempos que estamos viviendo. Aprovecho, ya que estoy con ustedes, a decirles que tal cual hemos coordinado con el secretario general de Naciones Unidas, en octubre, que este Parlamento va a llevar adelante un evento internacional de comisiones de futuro del mundo, vamos a estar teniendo una agenda parlamentaria que esperemos pueda incluir a la agenda de los partidos políticos en una posible elección en cuanto a la construcción de sus programas.
¿Cómo ve este paro de los convocados para el 8 de marzo?
Bueno, en realidad escuché la existencia del paro, es algo que el país viene tarde, hace muchos años ya se había planteado la posibilidad de un paro que acompañaba la decisión de Mujeres del Mundo, que bueno, que no se concretó porque no hubo acuerdo para convocarlo. Y en ese sentido estuve tratando de encontrar cuál va a ser la propuesta, y la verdad vi algunos comunicados muy genéricos que entiendo que tienen que ver más con una plataforma reivindicativa estrictamente general del PCNT. Entonces estoy esperando conocer básicamente qué tiene esta agenda en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la independencia económica de las mujeres, que me parece que tiene que ser el gran postulado de las mujeres.